En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 27 de abril. A esta hora, como cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Definir los sentimientos no es fácil, pero sí las certezas. Y yo tengo la certeza de que el día de su ordenación sacerdotal, cuando bese sus manos, estaré besando al mismo Cristo. Que esas manos me entregarán a Cristo vivo y del que yo dependo para vivir. Un don tan grande y en unas manos tan cercanas, tan queridas como las de mi hijo. Por eso lo espero con verdadero deseo.
Es Pilar Turbidi, tiene 59 años, su marido y ella se conocieron en cursillos de cristiandad. Tienen 3 hijos, uno de ellos, Eugenio Pérez, de 27 años, va a ser ordenado sacerdote mañana junto a otros 15 seminaristas en la Catedral de la Almudena a las 6 de la tarde en una celebración presidida por el Cardenal Osoro.
El mundo necesita sacerdotes que hagan presente a Jesucristo en la Eucaristía y que nos alcancen su misericordia. Y yo soy muy consciente de mi indignidad, de mi pequeñez frente al don que recibo del Señor. Pero también sé que no hay nada que me alegre más y que me haga más feliz que ver cómo alguien acoge a Dios en su vida y ésta se ve transformada por el Señor.
A buen seguro, mañana Eugenio va a recordar todos esos momentos que le han llevado hasta este gran momento de la ordenación. La educación en la fe cristiana que recibió de su familia, el testimonio que escuchó y le cautivó de un sacerdote cuando tenía 18 años o sus años en el seminario. Eugenio pide orar por él y por sus hermanos, sacerdotes, para saber escuchar y seguir la voluntad del Señor a través de su ministerio.
Aunque sigo la voluntad de Dios, soy yo el que me entrego libremente a Él. Aunque también es cierto que no me atrevería a ser sacerdote sin la ayuda y sin la oración de toda la Iglesia. Por eso me atrevo a pedir oración por mis compañeros y por mí, para que podamos llegar a ser sacerdotes santos a imagen del único sacerdote que es Jesucristo.
Pues mañana te recuerdo esas 16 ordenaciones sacerdotales a las 6 de la tarde en la Catedral de la Almudena. Detrás de cada una de ellas, como la de Eugenio, hay una historia de acogida y de respuesta al Señor para seguirle y para dar su vida por él. Ahora, a la 1:35, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE de este último viernes de abril. Vamos a comenzar el repaso a la actualidad informativa. Lo primero que te cuento es que como preparación de la campaña del Día de Caridad con el lema Tu compromiso mejora el mundo, el arzobispo de Madrid presidía esta semana una Eucaristía en la Catedral de la Almudena en la que realizaba el envío de todos los voluntarios al servicio de los pobres como apóstoles de la caridad y les impartió además una bendición especial a todos los agentes de Caritas. En su homilía, el Cardenal Osoro invitaba a anunciar el amor de Dios y hacerlo no con palabras, sino con obras.
Yo quiero daros las gracias a todos los que estáis de alguna manera involucrados en Caritas Diocesana, porque lo hacéis con vuestra obra. Quienes creen, nos lo ha dicho el Señor, quienes creemos curan, quienes creemos hablamos lenguas nuevas, quienes creemos no hacemos daño a nadie, sino que restauramos. Sí, curamos, devolver la dignidad al ser humano, eso es curarle, queridos hermanos. Y eso es lo que hacen las obras de Cáritas.
Tenemos más noticias, hablamos ya de la que celebraremos la fiesta del martes, el 1 de mayo, la Delegación de Pastoral del Trabajo en el Día Internacional de los Trabajadores va a celebrar una Eucaristía a las 10 de la mañana, presidida por el Cardenal Osoro, en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias. A su término, va a empezar a las 10 de la mañana, se va a invitar a los presentes a participar en la marcha organizada con motivo del Día de los Trabajadores. Las entidades promotoras de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente en Madrid abordan conjuntamente por primera vez la celebración de esta fiesta. Por cierto, que el Cardenal Osoro ha dedicado su carta de esta semana también a este asunto, titulada Iglesia anuncia a Jesucristo en el mundo del trabajo, en la que el arzobispo de Madrid subraya que el trabajo es un don de Dios que nos urge de su dignidad. Nos recuerda que los cristianos debemos regalar el calor de la presencia del Señor resucitado, nuestro más valioso tesoro, a aquellos que sufren la noche oscura y terrible del desempleo prolongado o tienen un trabajo precario que no asegura la integración social. Y vamos con un asunto más. Durante los meses de mayo y junio, la cruz de Lampedusa, realizada con tablas recuperadas de los barcos naufragados frente a esta isla, que fue bendecida por el Papa, va a peregrinar por la Archidiócesis de Madrid. Una visita organizada por la Vicaría de Pastoral Social e Inmigración, en colaboración con la Comisión Episcopal de Migraciones y la Casa del Espíritu y las Artes de Milán. La acogida va a tener lugar, apunta, este domingo, en el transcurso de una celebración a las 5 de la tarde en la Catedral de la Almudena, que presidirá el Cardenal Osoro. Va a permanecer en nuestra catedral hasta el 6 de mayo. Va a presidir, por tanto, la vigilia de oración con jóvenes del próximo viernes por la noche. El viernes que viene, además, te vamos a contar el resto de lugares por los que va a peregrinar esta cruz de Lampedusa, que, como te digo, pidió el Papa llevar por todas partes, transmitiendo un mensaje de solidaridad y paz entre las ciudades, comunidades, parroquias y culturas. Lo siguiente, en este último viernes ya de abril, es destacar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana os hablamos de los riesgos psicológicos, familiares, económicos y espirituales que tienen las prácticas esotéricas, paranormales o mágicas, un mundo hacia el que una de cada cuatro personas se siente atraída. Además, hemos visitado la Fundación Instituto San José de los Hermanos de San Juan de Dios, que tiene un centro de referencia para la rehabilitación del daño cerebral causado por ictus y accidentes. Caritas Internacional y otras 89 organizaciones católicas han dejado de invertir en combustibles fósiles. Os contamos por qué. Y por último, entrevistamos a Darío Villanueva, director de la RAE, que nos cuenta la labor de esta institución a caballo entre la tradición y la vanguardia.
Gracias, María. www.alfayomega.es. Ya sabes que puedes encontrar estos asuntos, también muchos más contenidos. Y así hemos alcanzado la 1:40. Nuestro servicio sacerdotal de urgencia va a celebrar el 15 de mayo, el día de San Isidro, el primer aniversario desde su puesta en funcionamiento. El SARCU, como le conocemos, es un servicio de la Iglesia de Madrid de atención sacerdotal a quien lo necesita, de 10 de la noche a 7 de la mañana, los 365 días del año. El balance de este primer año de trabajo, desde luego, es más que positivo. Así que enseguida te voy a ofrecer más detalles en este Espejo de Madrid en el Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 1:41, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir aquí con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 27 de abril.
Durante este año, las experiencias vividas han hecho ver la necesidad que había de hacer presente a la Iglesia, de llevar esa luz que brilla más que nunca ahora en este tiempo pascual, en la oscuridad de la noche, en el dolor de las personas que así lo piden, para acompañarles en ese rato en el cual son necesitadas de afecto, son necesitadas de compañía, son necesitadas de que acudamos allí donde se nos pide que acudamos, porque la Iglesia, que es consciente del dolor que puede haber, siempre debe de velar por sus feligreses. Ha sido una experiencia extraordinaria y cada sacerdote que ha ido lo ha expresado así.
Pues es bienvenido Nieto, el responsable del Servicio Sacerdotal de Urgencia, el SARCU, que va a cumplir el 15 de mayo, un año desde su puesta en funcionamiento, una puesta de largo, la verdad que muy positiva, como contaba. Te contaba yo el curso pasado que la iniciativa había nacido en Argentina en 1952, aquel entonces denominado Servicio Sacerdotal Nocturno de Urgencia, San Camilo de Lelis, una guardia con un sacerdote y dos laicos esperando en vigilia la llamada de algún hermano necesitado de la gracia de Dios. Bueno, pues como te digo, el curso pasado se ponía aquí en marcha en nuestra archidiócesis con el impulso de la Vicaría de Pastoral Social e Innovación, asegurando también aquí en Madrid esa asistencia religiosa. Además, hace unas semanas se han celebrado las primeras jornadas de formación con el tema escucha, deterioro psicológico y riesgo de suicidio, claves de acompañamiento y protocolos de actuación. Vamos a hacer balance de estos meses de trabajo, también de la importancia de formarse en este ámbito con alguien, la verdad, muy implicado activamente en todo ello desde el comienzo de los trabajos, nuestro delegado también de Migraciones, Rufino García Antón. ¿Qué tal, Rufino? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bien, bien, gracias a Dios.
Bueno, una guardia para casos de urgencia espiritual, Rufino, en una ciudad tan grande como Madrid, que era, como estáis constatando los que estáis ahí, por la atención que lleváis prestando en estos meses, muy necesaria, ¿no?
Sí, sí, absolutamente necesaria. Por utilizar algunas imágenes que nos ayudan seguramente más que las palabras, utilizaríamos la imagen del Papa Francisco de la Iglesia como hospital de campaña. Evidentemente la referencia evangélica a una iglesia samaritana es otra imagen muy muy palmaria y muy evidente. Y por último, pues esa iglesia siempre atenta, siempre vigilante, siempre pendiente de las personas que necesitan. Como decimos, Dios no duerme y la iglesia tampoco duerme.
Una actividad ministerial, claro, porque estamos hablando de impartir en muchos casos, en hospitales, en residencias de ancianos, el sacramento de la extrema unción, pero os habéis dado cuenta que claro, tampoco se podía descuidar ámbitos como el acompañamiento, ¿no?, en momentos de la vida o en situaciones también de crisis personal, y de hecho hace dos semanas habéis celebrado unas jornadas para estos casos de riesgo de suicidio, ¿no?
Sí, sí. Es curioso porque estamos percibiendo cómo las situaciones de necesidad son múltiples y variadas. Y eso que nos parece así, pues sencillo, ¿no?, de escuchar, de acompañar, de pronunciar una palabra de aliento, pues es algo enormemente valioso. Y evidentemente se dan situaciones de todo tipo. Recientemente tuvimos estas jornadas de formación en las que se nos ayudó a cómo hacer esta tarea de escucha y de acompañamiento y cómo acompañar también en esas situaciones en las que hay personas para las que el sentido de la vida está en un riesgo y en una situación grave, ¿no? Sí, se dan situaciones muy variadas y que una palabra de aliento y de escucha es sumamente valiosa y sumamente necesaria.
Yo imagino que claro, es el complemento perfecto este curso que os ha participado, os ha ayudado el SAMUR y Protección Civil, porque a pesar de que los sacerdotes recibís esa formación psicológica también, ¿no?, durante vuestros estudios, pues para poder intervenir en esas mediaciones o escuchar en el confesionario, me imagino que esto en situaciones extremas no siempre sirve, hacía falta un pasito más.
Sí, sí. Sí, porque uno tiene, digamos, como ciertas intuiciones de cómo la escucha es fundamental. No sabemos hasta qué punto recurrir siempre al consejo fácil, a una palabra que puede ser más inconveniente que conveniente. Entonces, todo este tipo de cosas te ayudan sobre todo a intentar ponerte en la situación de la otra persona, a participar de su situación, a empatizar con ella. Claro. Y en un momento dado es importante, evidentemente, una palabra de aliento, pero huyendo de respuestas fáciles y de respuestas hechas, intentando sobre todo ponernos en la situación de esa persona que está en un momento crítico y en un momento difícil.
Qué bueno. Es un ejercicio de misericordia, sin lugar a dudas. Rufino, tú ponías el ejemplo hace un momento del Papa, ¿no? Ese hospital de campaña que es la Iglesia.
Sí, sí.
Porque me imagino, claro, que un sacerdote, como es tu caso, aprecia en ocasiones la gran liberación, ¿no?, para la persona que está al otro lado del teléfono cuando escucha esa voz amable, ¿no? Una escucha,
sí,
además, no médica, sino espiritual.
No nos podemos hacer idea del... Bueno, yo creo que sí, que nos podemos hacer idea, pero es una manera de decir.
Sí.
De la importancia que tiene la escucha, y efectivamente reclaman el consejo y la presencia espiritual, dicho en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Que es en un momento dado recurrir a una imagen evangélica, en un momento dado a partir de la experiencia que uno va teniendo de cómo la escucha hace bien, y en definitiva al final a la conclusión que uno saca, que no es una frase tópica,
sí,
es que se recibe más de lo que se da. O sea, en este ejercicio de escucha, al final resulta que uno recibe más de lo que da. O sea, es una experiencia que yo voy teniendo ya
muy gratificante, claro,
en los años de ministerio que llevo, que ya son unos cuantos, y lo percibo, ya digo, no como una frase dicha, sino como una realidad experimentada.
Es estupendo. Oye, una cosa más. Está siendo, ¿no?, un verdadero servicio a las parroquias, en esa atención nocturna estamos hablando, porque aunque es verdad que tiene el servicio carácter subsidiario, ¿no?, y de apoyo a la intervención que compete al párroco del lugar, pero claro, a veces esas horas es complicado encontrarles. Así que me imagino que las parroquias habrán respondido también con mucha expectación, ¿no?, ante vuestra labor.
Sí, sí, y además, efectivamente, nunca se trata de una tarea supletoria. De hecho, se establece un contacto permanente, de tal manera que si en alguna situación que hemos detectado en la noche, pues hay algo que la parroquia próxima pueda hacer, digo la parroquia o digo otras entidades de apoyo, ¿no? Pues ese servicio también se realiza. O sea, nuestra tarea no termina en el momento en el que hablamos con esa persona. No termina si no lo requiere, evidentemente. Entonces, hay un contacto con las parroquias, con otras entidades. Y antes de terminar, no quisiera dejar de valorar también y de agradecer la colaboración, la enorme colaboración que nos realizan estas personas que nos acompañan también, porque junto a nosotros va una persona que conduce, va una persona que está ahí también, y yo en mi caso, desde luego, hay un equipo estupendo de personas colaboradoras cuya tarea quiero destacar también, claro, y seguro que otros compañeros la destacarían.
Nuestro reconocimiento también, claro que sí, para esas personas que os echan una mano a los sacerdotes para que no vayáis solo a esos lugares. La misericordia, la caridad, la verdad que en estado puro, ¿no? No me extraña que en algunos casos os llamen incluso las ambulancias del alma. Es la presencia y la existencia en Madrid del servicio, recuerda, sacerdotal de urgencia, el SARCU, el teléfono, vamos a volverlo a recordar, 91 371 77 17, en ese horario nocturno de 10 de la noche a 7 de la mañana, y además los 365 días del año, pues como esa forma de mostrar, de acercar ese rostro misericordioso del Señor. Rufino García Antón, sacerdote de Madrid y además nuestro delegado de migraciones, gracias por acompañarnos y gracias también por ese trabajo que desarrollas. Un abrazo muy fuerte,
¿eh? Otro para ti y para los oyentes. Muchas gracias.
Pues 1:50 vamos a afrontar ya la recta final de este Espejo de Madrid. En el mediodía COPE, en este 27 de abril, nuestra diócesis encara ya el final del Plan Diocesano de Evangelización, cuyos trabajos concluirán oficialmente el próximo 9 de junio con una jornada festiva en la Catedral, 769 grupos de las distintas vicarías y otra treintena de realidades eclesiales no adscritas a vicarías territoriales que han meditado la Palabra de Dios para ver hacia dónde debe caminar la Iglesia en Madrid. Esta semana, la Vicaría de Evangelización presentaba al Consejo Presbiteral muchas de las inquietudes, de las propuestas que han surgido durante estos tres cursos, y nosotros en este espejo queríamos conocer de primera mano algunas de ellas, con la ayuda de nuestro vicario de Evangelización, con Carlos Aguilar. Hola, Carlos, gracias por acompañarnos.
Hola, Mario, buenos días, buenas
tardes. Oye, a comienzos de curso, Carlos, me acuerdo yo, en el mes de octubre, hablábamos de lo que quedaba para este año. Fíjate, estamos ya casi en la recta final, ¿no? De hecho, ahora lo que habéis hecho es presentar, ¿no?, algún apunte, alguna conclusión sobre, creo, el último cuadernillo que se ha trabajado, esas consecuencias sociales, tanto del anuncio del Evangelio como de la experiencia cristiana, ¿no?
Sí, bueno, en el Consejo Presbiteral lo que se ha presentado ya es un resumen final de las propuestas de los grupos, dado que ya en el núcleo octavo del plan no había que hacer propuestas, se proponía más como un núcleo que terminara con una oración ante el Santísimo pidiendo el don del Espíritu Santo para que haga fructificar todo el trabajo realizado. Uh-huh. Y entonces al Consejo Presbiteral lo que se llevó el otro día, el martes pasado, fue ya un resumen de propuestas de todos los núcleos que se han ido trabajando, de los 7 núcleos donde ha habido propuestas, del Plan Diocesano de Evangelización. Entonces ya es un resumen final de todas esas propuestas de los grupos en todos los núcleos, en los 7 núcleos donde ha habido propuestas.
Con motivo del final, además, Carlos, de estos 3 años de trabajo, el Cardenal Osoro nos ha escrito una carta que yo creo que puede servir también muy bien de resumen, ¿no? Dice, por un lado, ese gozo, esa alegría de haber culminado estos trabajos, pero también a la vez ese reto, como dice el Papa, de convertirnos en verdaderos discípulos misioneros, ¿no? Para llevar con ese renovado vigor la alegría del Evangelio.
La idea de que es verdad que el plan lo que ha servido es para tratar de concretar pues todo lo que el Papa escribió en su exhortación Evangelii Gaudium, y que ahora de lo que se trata es de esto, de ponerlo en marcha. Es decir, que en la vida de la Iglesia no es que nos hayamos detenido para hacer el plan, sino que la vida ha seguido, y como ahora la idea es que todo esto, esta gran riqueza, todos estos dones que podemos decir que el Señor nos ha hecho a lo largo de estos 3 años, que nos ha permitido, por un lado, redescubrir lo que es la lección divina, en muchos casos un descubrimiento, porque voy a bastantes personas de la diócesis que desconocían esta metodología, ¿no?
Claro.
Entonces, y por otro lado, también el haber compartido tantas riquezas, tantas iniciativas, tantas experiencias de misión, de evangelización, de apertura, de iglesia en salida, etcétera, que nos ha permitido decir, bueno, que hay muchas cosas, ¿no? Que Madrid realmente el Señor la ha enriquecido con tantísimas cosas, como nos dice también el cardenal en esa carta que va a ser también la que abra el documento final del plan de diocesano de evangelización, ¿no? Y ahora de lo que se trata es decir, pues hagámonos responsables de todo esto, ¿no? Cojamos todo esto y sigamos discerniendo ahora en cada realidad eclesial, pues nosotros, de todas estas iniciativas, las que ya tenemos en marcha, ¿cómo las podemos potenciar? De otras que hemos visto que otros están haciendo, ¿cuáles podemos acoger? ¿Cuáles nosotros podemos iniciar, ¿no? Y también, pues, ser valientes a la hora de decir, oye, pues si hay algunas cosas que nosotros comprendemos que a lo mejor han sido muy útiles y muy valiosas en nuestros tiempos, pero que ahora ya pues no nos sirven tan directamente para la misión, para la evangelización.
Acoplarnos
pues,
a los tiempos, ¿no?
Pues exactamente.
Oye, todo esto lo han hecho 402 grupos, y he hecho yo bien la suma, de las 8 vicarías, otros 13 de diversas realidades eclesiales. Desde luego, esto, Carlos, es una muestra, ¿no?, también muy significativa de lo que vive, de lo que piensa la Iglesia de Madrid en torno a esas posibilidades, ¿no?, como estamos hablando, que nos ofrece hoy la evangelización en Madrid.
Sí, bueno, lo que han contestado el último núcleo son este, pero en total los primeros datos que has dado son los datos totales de los grupos que nosotros tenemos registrados que han trabajado a lo largo de todo el curso, los 700 y todo y pico que has comentado. Bueno, entonces, ahora es verdad que la idea en este sentido, primero pues alegrarnos, por supuesto, de todo esto, y en este momento pues ser conscientes de que es bueno que nosotros conozcamos todo esto, conozcamos todas estas propuestas, ¿no?, que es verdad que pueden parecer muchas y todo esto, pero que decir, bueno, nosotros ahora tendremos que ver algunas, las que nos veamos nosotros más directamente implicados, que más nos afecten, que más nos puedan interesar, pues seguir haciendo ese discernimiento, ¿no?, que es tiene que ser, como dice ya don Carlos, una herramienta que nosotros incorporamos a nuestro quehacer pastoral, la clave del discernimiento, que por otra parte ya estamos viendo ahora también en esta última exhortación sobre la santidad que nos ha escrito el Papa, pues es una de las palabras que repite continuamente, el discernimiento, y es verdad que tenemos que hacer ese esfuerzo para incorporar, ¿no?, esta herramienta de la vida de la Iglesia, no solo a lo espiritual, personal, ¿no?, que tengo que discernir, que me pide el Señor, sino también como herramienta pastoral que nos pide el Señor a la Iglesia y cómo podemos responder lo mejor posible a lo que el Señor nos pide para el momento de hoy.
Carlos, y todo esto lo clausuramos, digamos, oficialmente, aunque luego empieza el trabajo, claro, porque hay que ponerlo en práctica, el 9 de junio, ¿no?, con un encuentro desde las 11 de la mañana y hasta más o menos las 9 y media de la noche.
Sí, hemos pensado una fiesta final aquí en el entorno de la Catedral de la Almudena. Entonces, ya como te decía antes, en este último núcleo, en el núcleo octavo, es un núcleo más bien de carácter orante. Todos ya los grupos están haciendo esa oración final de pedir al Espíritu Santo. Y ahora lo que se trata es que todos juntos en la diócesis nos juntemos primero para orar, ¿no?
Claro.
Y para pedir ante el Santísimo, por mediación de la Virgen María, que nos conceda de nuevo el don del Espíritu para que todo esto haga fructificar. Y luego, pues por la tarde, tener una fiesta, como hacemos en las parroquias, tal, pues tener un rato festivo, que va a haber pues algunas actuaciones musicales, actividades para niños, para jóvenes, talleres, etcétera. Algunos están donde va a haber de Cáritas, de la Iglesia Necesitada, de la Vicaría de Asuntos Económicos, etcétera, porque somos conscientes de que en la Iglesia hay que sostenerla entre todos, y también económicamente, y concluir luego con a las 8:30 de la tarde
con la misa
con una solemne Eucaristía.
Bueno, de todas formas, eso lo contaremos en el 8 de junio, claro que sí. Bueno, como dice el cardenal Osoro, al final de estos trabajos de nuestro plan diocesano de evangelización, Dios ha bendecido y sigue bendiciendo a nuestra Iglesia Universidad de Madrid y nos invita a entrar en ese diálogo con los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Carlos Aguilar, vicario, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Y ahora Pilar Cisneros y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias de este día. En nombre de todo el equipo, Álvaro Español, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.